Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa. Espero hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que eso tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco, que retorna a la producción, y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina, que siempre son nuestras habituales cracks de la técnica. El Mundialito de Clubes, que ganó el Real Madrid en diciembre, dejó un partido de liga aplazado que se juega mañana. Y no es un partido cualquiera. En el Bernabéu, a las 9 menos cuarto, con horario Champions, se enfrentan Real Madrid y Sevilla para aclarar la zona alta de la tabla o comprimirla un poquito más. Es un encuentro de los grandes y con un significado importante, y como tal lo vamos a tratar en el programa. Han hablado hoy Ancelotti y Emery. El entrenador del Real Madrid ha lanzado además un aviso sobre la actitud que debe tener el equipo. Contra el Córdoba, contra la Real Sociedad, contra el Atlético de Madrid, los blancos encajaron gol a las primeras de cambio, y eso yo diría que preocupa algo al míster.
Creo que no es un problema de trabajo, es un problema solo de actitud inicial, de mejorar la concentración, la actitud que tenemos al principio de un partido. Entonces tenemos que comprender esto, los jugadores lo han comprendido, y mañana vamos a empezar de manera distinta de los últimos tres partidos, porque es verdad que después hemos tenido siempre una buena reacción, pero creo que es mejor empezar con un ritmo, con una concentración distinta de lo que hemos hecho en los últimos partidos.
Vaya, para lo que es Ancelotti es un ligero toque de atención a la plantilla. Toque que no se ha llegado Gareth Bale, al que defiende en rueda de prensa capa y espada, a pesar de que en el vestuario no estén las cosas tan bien con el galés como pretende vender Carlo Ancelotti. Luego escuchamos al italiano con calma y os lo desmenuza bien Javier Herráiz. Y os contamos cómo las rotaciones van a ser mínimas a pesar del derbi contra el Atlético de Madrid de fondo el próximo sábado. Y también estaremos en Sevilla con Unai Emery, que se ha puesto el reto de ganar al Real Madrid, llegar a los 45 puntos sí o sí.
Nos ilusionamos con pensar en 45 y tenemos la oportunidad de llegar a 45. Sabemos la dificultad que entraña el Real Madrid en su estadio, pero nuestra mentalidad única es poder superarla.
Pues los andaluces, por lo menos en la previa, están de enhorabuena. En la enfermería, Beto y Nico Pareja se recuperan de sus lesiones y, en principio, a la espera del entrenamiento de esta tarde a las 6, apuntarían a titulares mañana en el Bernabéu. Así que, como imagináis, Sevilla y Madrid van a ser lugares fijos de paso en la primera parte del programa, porque lo de mañana es un partidazo. De hecho, es el choque que marca la semana en nuestro fútbol. Ya os digo yo que el resto de los equipos están bastante más tranquilos, a excepción del Barça, en donde van de lío jurídico a lío extradeportivo y tiro porque me toca. Hoy os vamos a contar cómo lo de los juicios por el asunto Neymar pueden no ser cuestión de meses, como intuyen en Barcelona, sino más bien de semanas, sobre todo en el caso de Sandro Rosell. Y además tenemos reacción del club, que ha hecho un comunicado 24 horas después mostrando su indignación primero, sorpresa segundo y total desacuerdo tercero con la decisión de la Fiscalía. Lo que hubiera sido raro es que el comunicado hubiera sido diferente. Además, en los últimos coletazos del mercado invernal, el Rayo Vallecano ha presentado esta mañana al delantero venezolano Miku, que entrenará a las órdenes de Paco Gémez. Recalco esto por las vueltas que da la vida. Hace dos años Paco tuvo un intercambio de opiniones con Miku, estando en el Celtic, que dejó al venezolano de vuelta y media.
Yo lo que comenté es que al decir que a mí se me caería la cara de vergüenza de hacer lo que hizo el Celtic, no es por desprestigiar eso, sino es porque si nosotros hemos llegado aquí y hemos dicho que vamos a hacer las cosas de una determinada manera, pues a mí se me caería la cara de vergüenza de decirle a mi afición y decirle a mis jugadores que ahora vamos a cambiar eso y que vamos a hacer otra cosa distinta. Esa es la idea que yo quise dar. Entonces, conmigo han podido pasar dos cosas: o que él no haya entendido bien ese mensaje que yo quise dar, o que sea tonto. En el primer de los casos, espero que con esta aclaración le haya llegado. Si es el segundo caso, ni él ni yo podemos hacer nada más al respecto.
¿Quién le iba a decir a Miku y a Paco que después de esto acabarían trabajando juntos? Pues sí, Paco y Miku ahora son compañeros en el Rayo Vallecano.
La vida y el fútbol.
La vida del fútbol, que da muchas vueltas. Y hablando de delanteros, la lesión de Carlos Vela en la Real y la situación del equipo a 4 puntos del descenso hace que no se descarte el posible fichaje de un goleador para que llegue libre para poder suplir la baja de casi 3 meses que puede estar Carlos Vela fuera de los terrenos de juego. Luego os cuento. Y para completar el fútbol y los líos, nos queda el jaleo que no cesa entre Federación, Consejo y Liga de Fútbol Profesional. Sobre todo, la guerra está abierta entre Ángel Villar y Miguel Cardenal. El presidente de la Federación critica e incluso insulta en privado al presidente del Consejo Superior de Deportes, al que en el delirio Villar acusa de tener intereses en la empresa que audita las cuentas de la Federación de Fútbol. Y claro, Miguel Cardenal alucinaba anoche en el larguero con José Ramón y solo pedía que Villar, algo simple, aclare las cuentas.
¿Dónde están las facturas de esos millones de euros que le hemos dado para campos de fútbol y permita que se vean esas cuentas? Y todo lo demás de insultar, de decir que no sé qué, de cesar.
Es esto ahora,
para mí, desviar el foco de lo único que a mí me interesa.
Hay reservas importantes sobre esos aspectos que hemos encontrado en el
estudio de la auditoría y creemos que tenemos que aclararla, por lo que señalo, porque tenemos una obligación de tutela, de conocimiento sobre la totalidad de los gastos y de garantía de las cómo se hacen las cosas en las federaciones por esa importante función que tienen atribuida.
No es por ponernos de un lado ni de otro, pero no pide Cardenal otra cosa que lo normal, que la federación explique en qué invierte el dinero público y punto. Una cosa que parece de lo más lógico. Pero es que, Dani Garrido, lógica y Villar casan mal en la misma frase, ¿eh?
Sí, hombre, parece lógico que, bueno, y normal que Ángel María Villar deba cumplir la ley de la transparencia. Eso lo tiene que hacer sí o sí. Recuerdo también que el fútbol después le vota.
Sí,
o por
sí.
lo menos le ha estado votando, que es un detalle importante. En definitiva, es una pelea por el poder del fútbol, eso es obvio. Y espero que estas batallas no hagan que Cardenal se despiste y descuide de otros deportes, porque el fútbol es el pastel rico de los medios de comunicación, pero las lentejas son el resto de los deportes y están en el día a día. Vamos a ver, que el fútbol está muy bien, pero que hay otras cosas.
¿Tú eres más de lentejas o de paella?
Yo soy más de lentejas.
Vale.
Hoy lentejas.
Hoy lentejas. Ensalada de lentejas.
Es polémica.
Está bien que seamos de muchas cosas. Estos desencuentros hay que arreglarlo, porque dan una imagen de los despachos del fútbol español que nada tienen que ver con la imagen de calidad que dan jugadores y técnicos en los terrenos de juego. En fin, que fuera de lo que es fútbol, el martes trae más, y de hecho trae dos protagonistas grandes. El primero, Fernando Alonso, que ha rodado hoy con su nuevo McLaren en los entrenamientos previos a la temporada de Fórmula 1 en Jerez. Lo ha hecho mejor que el domingo, pero tampoco ha estado para tirar cohetes. De hecho, ha marcado el peor tiempo de la jornada. Y Carlos Sainz, de momento, el antepenúltimo. Esperemos que las cosas mejoren, porque empeorar, la verdad, en los entrenamientos pueden hacerlo poco. En Jerez, noticias 2 que vuelven a rodar, y en la NBA, noticia, un español que tras 3 meses de lesión ha vuelto esta madrugada a jugar.
Ricky Rubio vuelve a jugar un partido de la NBA y vuelve titular tras 42 partidos de baja. Vuelve Ricky. Ricky se levanta, canasta, la primera canasta de Ricky, la primera canasta de los Timberwolves en el partido. Tyson Chandler, Barea, se le escapa la... ¿Cómo se ha tirado, Tadeo? A por el balón, la pone arriba Ricky, el alley-oop. ¡Qué bonito el alley-oop! Wiggins, Ricky Rubio.
Es duro estar 3 meses fuera y mantenerte en forma, pero bueno, lo he intentado. He hecho todo lo posible y además es una lesión que tienes que jugar con dolor, ¿no? No hay ningún riesgo. Eso era mi primera premisa cuando hablé con el doctor. Me dijo que no había ningún riesgo y entonces tienes que luchar un poco el dolor ese, ¿no? Que cuesta, ¿no? Porque, bueno, piensas que aún no estás curado, pero si el doctor dice que todo va bien, eso es así, y a jugar con ello.
Ricky Rubio, que hablaba así con los compañeros de marca en Dallas tras su partido de ayer. Estuvo como debe tras el parón. Ricky anotó 10 puntos, dio 4 asistencias, capturó 3 rebotes en 20 minutos de juego. Y lo que debemos es hacer un hueco cuando se producen noticias de última hora. Y tenemos una que tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona, con la Fiscalía y con el presidente del Barça, especialista en tribunales de la cadena SER y ya a sueldo en este Ser Deportivos. Miguel Ángel Campos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo.
¿Qué pues es lo sí, nuevo?
Pues que el presidente del Barça ya está imputado por fraude fiscal de 2,8 millones de euros en el fichaje de Neymar. Ayer lo pedía la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz ya ha hecho suya esa petición y le ha imputado ese supuesto fraude fiscal. El juez ha atendido el escrito de la Fiscalía y le cita como imputado a José María Bartomeu para el próximo 13 de febrero, por un supuesto delito fiscal de 2,8 millones en el fichaje del jugador brasileño. Ruz también imputa a la entidad un nuevo delito fiscal, con lo que el Barça ya suma 3 supuestos fraudes al fisco. El juez, además, Paco Jo, ha rechazado abrir una pieza separada para investigar a Bartomeu y decide incluirlo todo en un mismo procedimiento.
Imputado Josep María Bartomeu, el presidente del Barcelona. 13 de febrero, la fecha para ir a declarar, 2,8 millones de euros el delito por fraude fiscal. Última hora contada en la sintonía de la cadena SER. Pero bueno, no descartamos que sea la última hora de esto y que...
dentro de 5 minutos sea otra última hora.
Tengamos que hablar otra vez con Miguel Ángel. Tío. Un abrazo, Miguel Ángel.
A ti, buenas tardes.
Y nos queda terminar nuestra portada curioseando en el deporte. Ese Javi Blanco que es un no parar de buscar hasta encontrar el detalle diferente cada día. Hoy está muy festiva la cosa, Javi.
Sí, mira, hoy la encontramos aquí en Madrid. Te voy a hablar de Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués cumple 30 años el jueves pasado mañana y, como no puede ser de otra manera, va a hacer una gran fiesta para celebrarlo por todo lo alto. Según el diario luso El Correo de la Mañana, el jugador ya ha mandado las invitaciones a sus familiares, amigos y compañeros del Real Madrid. Entre los invitados destacan Sergio Ramos y Pilar Rubio, Fabio Contrao y su esposa, Jorge Méndez y, aunque muchos pensarán que no, también está Gareth Bale. La música será cosa del DJ Red One, responsable de los éxitos de Lady Gaga o Cher y más conocido en España, obviamente, por ser el productor del himno de la décima. En principio, la fiesta se celebrará mañana por la noche, tras el partido ante el Sevilla, y será en su modesta mansión de la finca, un chalecito de más de 3.200 metros cuadrados, con un spa en el sótano, entre otros lujos. Estoy seguro de que va a ser un fiestón, pero seguro, segurísimo, que no va a alcanzar el nivel de las del brasileño Ronaldo, porque no,
eso es insuperable. Eso es insuperable.
Y otra pregunta, no es si su...
¿El biógrafo está invitado?
Pues
no tengo ese honor, porque yo es que soy muy tímido y en esas fiestas
y te recoge
no,
pronto, Mario.
Sí, que yo no me encuentro cómodo.
Si por lo que sea te invita, ponemos ahí una unidad móvil.
No me encuentro cómodo, yo soy más de celebraciones más de día, de a lo mejor piñata.
Eres más reflexivo. Más de...
Sí. Además, por cierto, 3.200 metros cuadrados de finca, no de casa. O sea, que de casa.
No, claro, sí.
Tendría que ir un carrito de golf para ir del baño a la habitación.
No, que
no es el caso.
Que la casa no es pequeña.
Claro, la casa no es pequeña. La casa está bien, pero no.
Va, no os liéis. Contad lo curioso y avanzado de que va el martes, nos ponemos ya en tratar de ampliarlo con cierto orden, aseadito y bien. Eso lo hacemos en cuanto cojamos aire un minuto. Así que vamos al lío ya mismo. Las 3 y 16.
Este comienzo de año en Canal Plus vas a vivir mucho más fútbol del que puedas imaginar. Disfruta ahora de los octavos de Champions, Schalke Real Madrid, Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Liga, Copa y toda la Champions por 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es.
Al matricularte en CCC en cursos como auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, higienista bucodental u otros del área sanitaria, podrás realizar prácticas profesionales y tener así más oportunidades laborales.
Y ahora además tarifa plana 50 euros al mes en todos los cursos CCC.
Infórmate CCC 902
2021 22
o cursoscc.com.
La actualidad viene como viene y vamos a ir a Barcelona porque antes de conocerse la imputación de José María Bartomeu, del presidente, por fraude fiscal en el fichaje de Neymar, que ya es imputación y llamado a declarar el día 13, el Barça hacía un comunicado dando palos a la fiscalía. Y lo vamos a contar. Pero mañana a las 9 menos cuarto en el Bernabéu se enfrentan Real Madrid y Sevilla en uno de los partidos grandes de la temporada y en una semana grande también, sobre todo para los blancos, que pueden abrir una ventana grande en cabeza o comprimir la tabla de clasificación. Hola, Javier Herráez, Madrid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco Jo, Madrid.
Hola, Sevilla, Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco Jo, Madrid.
Bueno, venga, pues ya estamos situados todos. Lo primero, novedades deportivas en Madrid, Javier Herráez del Real Madrid.
Bueno, pues que están todos, está hasta Lucas Silva, primera convocatoria del brasileño, estará en el banquillo, así lo he dicho a Ancelotti, no está para jugar de inicio ni mucho menos, dice el técnico italiano que si hace falta tirar de él, pues podría ayudar al equipo, pero ahora mismo está todavía un poquito verde, después de haber hecho eso, 10 días de pretemporada. Y la idea de Ancelotti es repetir el mismo equipo que ganó a la Real Sociedad. Puede haber una variación, que es que descanse Marcelo y que dé la opción a Nacho, como contábamos ayer aquí, porque ya te contaba ayer que estaba lesionado Fabio Coentrao, que Bale tenía un golpe y que va a jugar mañana. Y el 11, Iker, Carvajal, Varane, Ramos, como digo, Marcelo, Nacho, mi única duda. Y Jarra, Kroos, James, Benzema, Gareth Bale y un banquillo, como decíamos, con Lucas Silva. No está Luka Modri, ya le falta un mes. No está Coentrao, como casi siempre. No está Pepe, que volverá frente al Schalke 04. Y no está Cristiano, que cumple años el jueves, que está con muchas ganas y que jugará el sábado frente al Atlético de Madrid.
Eso del Real Madrid. El Sevilla entrena esta tarde, pero parece que la enfermería, Fran, tiene mejor pinta de lo que se preveía, ¿eh?
Bueno, en principio está Emery pendiente de recuperar a Beto y a Krychowiak. Yo a bote pronto soy más optimista con el portero, que se guardó la segunda parte frente al Español para llegar a el partido del Bernabéu, y con Krychowiak, hombre, basta ver al polaco para pensar que va a jugar mañana y que incluso podría jugar 6 partidos seguidos, porque es un fatiga, ¿no? Con la muleta ya le está apretando, sí. Aquí decimos en el sur que son jartibles, ¿no? Pues este jartible está apretándole a Emery y con la muleta en la mano le está diciendo: mister, ¿me vas a poner esta noche? Pero Quillo, chiquillo, suelta la muleta. Pues nada, esta tarde irá con su vendaje, con su rehabilitación, con el médico al lado, y le volverá a pedir a Emery que lo meta en la lista, pero será el médico quien diga si es o no conveniente. Beto, yo creo que va a estar, y esas son las grandes dudas que aplazan la lista de convocados. Por lo demás, hay un montón de bajas seguras como Reyes, Tremolinas o incluso Gameiro y posiblemente Nico Pareja, pero optimismo en cuanto a Beto y pendientes de Krychowiak. Podrían incluso entrar los dos, pero estoy seguro que el titular va a ser mañana Beto y que en el centro del campo va a poner a Envía por delante con Iborra, y una defensa en la que Carrizo apoye a Colo en el eje. Diogo, el que marcó el golazo, que no se sabe si intencionado o no, junto a Fernando Navarro en los laterales. Aleix Vidal, que es un hombre de Briega, podría estar en el centro del campo junto a Vitolo en la otra banda, y arriba Ever Banega con Carlos Bacca, que ese sí que parece un fijo.
Ala, ya sabéis de memoria las novedades de los dos. Ahora vamos a escuchar a los entrenadores. Hoy Ancelotti A Ancelotti le habéis apretado con Gareth Bale y yo diría que Ancelotti por primera vez se ha salido por la tangente.
Sí, no quiere Gareth Bale, porque sabe que es un tema complicado, porque se alió a Cristiano y le puso cara, se alió otro día a James y le puso carita, el Bernabéu lo salva un par de veces. Lo bueno de Gareth Bale es que no se arruga, a mí eso sí que me gusta, cuando la cosa se pone complicada al menos da la cara, aunque yo sigo pensando que es un jugador bastante individualista y al que hace falta metros para correr, y en el Madrid cuando juega en casa le faltan metros y él se siente un poco ahogado. Vamos a escuchar lo que ha sido un fragmento de esa rueda de prensa con ese protagonismo para Gareth Bale.
Se está hablando mucho estos días de Bale, el otro día escuchó algún silbido. Quería preguntarle qué opina usted y qué les diría a esos aficionados que pueden pensar que peca un poco de individualismo.
Bale está haciendo todo lo máximo para ayudar al equipo, lo ha hecho el año pasado muy bien. No olvidamos que ha marcado en todas tres las finales que hemos jugado, que ha hecho una temporada fantástica, está haciendo una temporada fantástica. Entonces, tranquilo con este tema, porque Bale es un jugador que está haciendo muy bien para el equipo.
Perdone que insista sobre Bale, pero sí que a él se le vio un poco contrariado. Es verdad que no se arruga, que la segunda parte quería el balón y quería ser protagonista, pero se le vio un poco contrariado porque la gente le silbara. ¿Cree usted que le puede afectar a su rendimiento?
De verdad, yo no creo que él ha escuchado silbatos en el partido, yo también. Creo que ha hecho dos o tres jugadas muy, muy bonitas, que el público la ha apreciado. Yo no creo que Gareth Bale está preocupado por esto. Él está jugando muy bien, está en una condición optimal. Espero que va a seguir así.
Cuando el sábado vuelva Cristiano, ¿se plantea en un determinado momento poner a Cristiano arriba y a Bale en la izquierda?
No, porque de verdad a Bale le gusta más jugar por la derecha. Entonces, puede ser que se encuentre cómodo porque tiene el pie izquierdo, pero a él le gusta más jugar por la derecha porque tiene más oportunidad de tirarlo a la portería que no jugando por la izquierda. Pero es normal que por banda derecha tiene más oportunidad de tirar a la portería y por banda izquierda para jugar más, para hacer centros.
Si están bien, no tienen sanciones, no tienen lesiones, Bale, Cristiano y Benzema, ¿van a jugar siempre?
Sí, sin duda, no hay duda.
Pues ala, no hay duda. Y no hay duda de que uno tiene que dar muchas vueltas si no quiere decir la verdad en un tema.
No, bueno, es que es complicado. Es que sí. Los jugadores son...
Lo único bueno de Ancelotti, Javi, es que siempre dice lo mismo. Yo voy diciendo lo mismo. Desde el principio de temporada lo dijo, sentado en el larguero, lo sigue diciendo.
Coherente es, aunque sea su coherencia.
Bueno, tú qué harías. Si tú eres entrenador del Real Madrid, tú dejas a Bale en el banquillo.
Yo lo pondría a los tres sin ninguna duda.
Claro, es que el problema
otra
es que...
Otra cosa es luego cómo los pondría y en qué lugar y cómo justifica.
Claro, pero es que si tienes a James, a Bale, que tienes que ponerlos. O sea, es que al final es muy complicado tener un futbolista de este tipo sin que juegue habitualmente. O sea, es que es muy difícil. Que el Madrid juega mejor con 4-4-2, eso lo sabe todo el mundo. Está clarísimo. Además, James juega por la derecha y Isco por la izquierda y el equipo juega mucho más arropado, pero... Mm-hmm. Tienes a Bale, a Benzema y a Cristiano, más James y Kroos y compañía. Y es que tienen que jugar.
No, es así. ¿Y Emery qué dice en Sevilla, Fran?
Que si dijera que prefiere que juegue Cristiano mañana estaría mintiendo, porque alguien le susurra que jugó bastante mejor sin Cristiano el Madrid frente a la Real que, por ejemplo, el tiempo que estuvo Cristiano contra el Córdoba. Esto es lo que dice Emery en este respecto.
Si yo dijera que prefiero que juegue Cristiano Ronaldo, pues estaría mintiendo. Un jugador que es tan importante a nivel individual para el colectivo, con sus goles, con sus apariciones en el juego constantes y agresivas en ataque de Real Madrid, pues el no estar pues va a perderlo. Lógicamente van a seguir jugando 11 y el que sustituye va a ser un futbolista de alto nivel, porque todos son de alto nivel. A nivel de estructura colectiva de juego quizá algo cambie, quizá más combinación, más capacidad de no de depender en muchos momentos de acciones muy individuales de Cristiano, que eso no van a tener, pero sí de otros futbolistas o del juego colectivo que ellos el otro día contra la Real Sociedad ya lo demostraron.
Bueno, pues son las declaraciones de los dos entrenadores en la previa de un partidazo. ¿Nos dejamos algo del Madrid, Arraez, que quieras comentar?
Pues que el Madrid tiene que ganar sí o sí, que no le queda otra si quiere ganar la Liga y es el objetivo este año del equipo.
Di lo mismo del Sevilla, Fran, y ya está.
5 apercibidos, Beto, Carrizo, Alex Vidal, Vitolo y Vaca. Si vieran una sola tarjeta ya no estarían frente al Getafe el domingo.
Es un partidazo el Real Madrid-Sevilla y lo contaremos mañana como merece en Carrusel. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Javi.
Me quedo.
Lo próximo, contaros los líos del fútbol español, que tenemos tres de lo más curioso.
Tú frente a la radio con el boleto en la mano. El resultado es 0-0 y no pasa nada. Y si marcan, tienes 15. Y llega el minuto 90 y no pasa nada. Y si marcan, eres millonario. Y se saca una falta y todo cambia. Gol. Tienes 15 y eres millonario. El 8 de febrero con la quiniela, superbote de 4 millones y medio de euros. La quiniela.
recuerdo la noticia con la que abríamos el programa que nos servía nuestro compañero de tribunales Miguel Ángel Campos. El próximo 13 de febrero, Josep María Bartomeu, el presidente del FC Barcelona, está citado a declarar como imputado por el juez Ruz por fraude fiscal de 2,8 millones de euros en el fichaje de Neymar por el FC Barcelona. Es noticia de las 3 y 10 de la tarde. Antes de eso, a lo largo de la mañana y 24 horas después de lo que había dicho la Fiscalía, el FC Barcelona ha hecho un comunicado que ahora, Edu Polo, se queda muy, muy antiguo, ¿eh?
¿Qué tal, Paco Jo? Pues sí, ya está prácticamente caducado un comunicado de las 2 menos cuarto, es decir, ha tenido una vigencia de poco más de una hora, en el que el Barça, más de 24 horas después, respondía a la petición de la Fiscalía. En el comunicado, básicamente, el Barça expresa su sorpresa, indignación y total desacuerdo con la petición del fiscal. Le acaba pidiendo al juez Ruz que no acepte las peticiones de la Fiscalía. Ya llegan tarde, porque ya ha aceptado por lo menos la de la imputación de Josep María Bartomeu. Y sobre este punto, el Barça lo que explica es que las razones que expone la Fiscalía no parecen suficientes para solicitar la imputación. Este punto también ha quedado ya caducado. Sí, y aclaran, y suponemos que por ahí va saliendo su defensa, que en la declaración complementaria que presentaron de forma cautelar y preventiva el año pasado en febrero, unos días después de ese pago de 5 millones, que es el que ahora provoca esta imputación de Bartomeu, ya esa declaración complementaria, según el Barça, ya cubría cualquier interpretación que se pudiera hacer sobre la retención a aplicar sobre ese pago. Ese pago, para que la gente lo entienda y sin meternos en líos muy complicados, de los 40 millones famosos que el juez entiende que son salario y no traspaso, el Barça tenía 5 pendientes para pagar en 2014. Ese pago se hizo, según nos dicen, con una retención del 24%, y Hacienda entiende que se debería haber practicado una retención ya del 56%. Y en esa diferencia es donde el Hacienda, o el juez en este caso ya, interpreta que Bartomeu ha podido cometer ese presunto fraude fiscal.
Es una diferencia además del 25%. Esto es el 13 de febrero. ¿Qué día era lo de Bartomeu y el Papa?
Mañana.
Vale.
Pues no, pasado mañana. ¿Hoy es martes?
Sí, hoy es martes. Sí,
ya no sé en qué día vivo. Pasado mañana, el jueves.
Vale, pues mira, ya
puedes. Es que mañana nos toca Qatar.
Ah,
tenemos
mañana.
Tenemos una agenda tan completita que mañana el Barça se va de excursión a Qatar y pasado mañana de excursión al Vaticano.
Mira, y el 13.
Dos conceptos a priori bastante contradictorios, Qatar y el Vaticano. Pero
distintos.
Bueno.
Y luego el 13.
Y el viernes 13.
Viernes 13.
Cual película de terror. A ver al juez Ruz.
Anda que no va a dar para titulares el viernes 13.
No, además, Bartomeu hasta ahora había dicho muchas veces que si era imputado no dimitiría. Pero no ha dicho, o no se le ha preguntado porque no se daba el caso, qué pasaría si, como imputado, si se va a presentar o no a la reelección. Veremos si esto le complica o no su participación en las elecciones de este verano.
Quedan muchas preguntas sobre la mesa. Gracias, Edu.
Hasta ahora.
No veo más que a Dani hacer no,
quiero decir que el Barcelona cambia mucho de director de comunicación, pero que no acierta los comunicados, porque es muy poco inteligente cuestionar una decisión de la Fiscalía o de un juez, ¿no? Por ende, me parece que el Barça no está nada listo en eso. Y solo quiero recordar una cosa: cuando un político de este país es imputado, la sociedad pide que dimita. Entiendo. Correcto. Que también será lo mínimo exigible, sea un presidente del Barcelona, del Socuellamos, del Atlético o del Parla, me da igual.
Porque aunque haya estado incluido en la candidatura más votada, a él, a José María Bartomeu, no le han emitido ni un solo voto para elegirle como presidente del FC Barcelona. Y hay que renovar un poco la opinión de la gente.
Entre otras cosas, claro. O sea, o reforzarla o que te la tiren abajo.
Vale que estabas dentro de una lista, pero ahora por lo menos intenta preguntar otra vez, ¿no?
Bueno, veremos qué pasa. Lío de juicios en Barcelona y nos queda un minuto para un lío de despachos y contratos en el Levante con el fichaje de un jugador. De Brian Ruiz, el Levante ha fichado a un jugador del Fulham que por un error en un número de los documentos enviados a la FIFA puede quedarse sin jugar lo que resta de temporada, José Manuel Alemán.
Sí, porque falta saber dónde va a jugar. En principio debería volver al Fulham, pero a día de hoy el Levante está a la espera de que la FIFA determine y autorice esa tramitación a través de lo que se llama el TMS, que es cuando tú insertas en un programa informático el transfer que automáticamente te permite la inscripción de ese futbolista. Por un minuto no cumplió con el trámite estipulado el Levante Unión Deportiva, que evidentemente dice que el Fulham cambió la nomenclatura. En lugar de poner 30 de junio de 2015, puso 30 de junio de 2016, lo que era la cesión del jugador. Eso es lo que impidió que el sistema informático reconociese la documentación en tiempo y forma, y ese defecto es lo que a través de la Real Federación Española de Fútbol le han hecho llegar a la FIFA, que por un defecto de forma no dejen primero Brian Ruiz donde no quiere, que es en el Fulham, y el Levante sin uno de sus mejores fichajes o el jugador franquicia con el que trata de revertir su situación en el aspecto deportivo siendo colista de la clasificación. Veremos en qué queda todo esto, porque a esta hora de la tarde todavía la FIFA no ha determinado si lo escribe o no. Desde luego hay cierto pesimismo mismo en el Levante, porque la FIFA no suele ser muy placentera en este tipo de veredictos.
Jorobar es un error de lo más claro y muy solucionable. Esperemos que la FIFA esté como tiene que estar y le dé la razón al Levante y lo pueda escribir. Si no, pues el Levante se tendrá que fastidiar. Bueno, vosotros de lo que tenéis que disfrutar es de Más Set Deportivos, que hasta las 4 seguimos teniendo programa.